ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada.
Comprenda que no pretendo.
Aquí comienza ADN Deportes. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas.
Mentira.
Son los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Conduce Víctor Cruces.
El peor de todos. El clásico se sigue jugando.
Siempre.
El partido fue discreto, pero los violentos hechos ocurridos en las tribunas del Monumental y La Galera generan coletazos. Universidad de Chile exigió disculpas y la entrega de pruebas a Colo Colo, que por la tarde, Azul Azul, llamó a erradicar los actos criminales y vandálicos de los estadios.
Lo han dicho hace 15 años.
40 años con la misma cosa.
Escándalo Monumental. La violencia carcelaria que vivimos ayer en el Estadio del Cacique también fue condenada por Blanco y Negro, que lamentó y repudió estos hechos. Informó que a esta hora revisan las 32 cámaras repartidas por el recinto para buscar pruebas, identificar a los responsables y presentar querellas. Para que nunca más en Chile.
Nunca más.
Estamos de acuerdo.
Nunca más.
Estamos de acuerdo.
La ANFP y Estadio Seguro también toman cartas en el asunto. La jefa del plan, Pamela Venegas, calificó lo ocurrido ayer como inaceptable y le puso nota roja a la Organización de Seguridad. En Quilín hubo condena, rechazo y una firme promesa. Los culpables no entrarán nunca más a nuestros estadios. Bueno, el fútbol chileno se juega hoy a dos bandas. Esta noche tenemos Mambo con dos partidos de la fecha 8 del torneo local. En el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido recibe a Cobresal, que si gana se mete tercero.
¡Opa! ¡Oh, el equipo de Huerta!
Y en la Florida, Audax buscará salir del fondo ante O'Higgins, que quiere meterse en zona de Copa Sudamericana.
Top.
Noche a punta de F5.
Eso es, todos los días.
Así estaremos, a la espera de la publicación por parte de la ANFP, de la lista de jugadores del medio local, elegidos por Eduardo Berizzo, que se sumarán a los 20 convocados desde el exterior y que prepararán en Pinto Durán el amistoso contra Paraguay el próximo 27 de marzo.
No sé para qué.
Tengo información.
Información
consolidada.
Un salto de calidad.
El programa.
Es el que han dado en su juego y en el ranking Cristian Garín y Alejandro Tavilo. Que la están quemando.
Eso, la están quemando.
Están en la zona.
Eso, partner.
En Indian Wells, ambos instalados en los octavos de final. El tanque ya asegura trepar hasta el puesto 80 de la ATP.
¿Qué te parece?
Llega a cuartos. Será otra vez el número uno del tenis chileno.
¿Verdad?
Tavilo subiría al lugar 160.
Y en ADN.cl.
Entérate qué dijo el nuevo director técnico del seleccionado de Ecuador, consultado por Byron Castillo.
No sé
detalles y razones.
No lo voy a llamar porque es colombiano.
De la insólita multa que deberá pagar La Calera por la vestimenta de su arquero Omar Carabalí.
En la vestimenta del jefe de prensa también, ¿eh?
Y lee dos temas de... No.
Ya le pasaría una multa. Perdón.
Se le cayó. Que será sede del partido entre Ñublense y Curicó por la fecha 9 y cómo Santa Laura vuelve a la normalidad tras el recital de los Bunkers.
Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Hola, 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 tenores.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Francisco?
No, Víctor, hasta ahora Víctor.
Voy por las voces y los voy relacionando.
Sí, muchas gracias. Está Gonzalo y está Cristian.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Está Diego también, de la edición.
Arrancamos con la Torre de Babel.
A esa no la tenía, ¿eh?
Luego estaremos con Bolsa de Mario.
Mándele cariño a Diego.
Es su nombre. Olor a gas. ¿Sabe qué hemos decidido?
¿Por qué estamos con los tres?
Hemos decidido que tras el clásico de ayer,
La Torre de Babel,
todas las canciones del álbum Fome vamos a tocar hoy día. Lanzado en 1995.
Gran disco.
El disco muy bueno. El disco muy bueno. Porque la
Fome,
la
Fome, el partido.
El clásico más fome que se ha visto. El de la pandemia ese.
Yo, ¿sabes qué? Estoy con Gonzalo. Hoy
es
día,
el de los
hoy día, clásicos. Hoy día escuché
la, usted se adelanta a la pregunta.
De los futbolistas
fantásticos. Los dos son fantásticos.
Ganosos.
Ya, bueno. Se adelantaron a la pregunta.
Es que como no nos avisaron.
Es el clásico más aburrido. Lo estábamos buscando.
Ansiedad.
Es culpa mía.
Sí,
es culpa mía.
Estábamos reporteando.
Asumo la culpa.
Estábamos reporteando, ¿sabes?
¿Es de los clásicos más aburridos que recuerdas? Para ti no.
De los más sí, pero no el más.
No es el más.
Yo no me acuerdo
el segundo,
año,
tercero.
Yo no me acuerdo el año, pero me acuerdo uno donde el técnico de Colo-Colo era el Coto Sierra.
Becachese
Sierra en el Nacional. Para mí es el más malo todo.
Ese, mediodía.
Sí.
Becachese Sierra por un lado.
Terrible.
0-0.
No, pero dolían los ojos. Sí. El de ayer está en el podio, sí.
Lo que pasa es que el de ayer tuvo muchas cosas fuera de la cancha que permitieron que uno estuviera más atento. Porque si no, uno se queda dormido igual.
Tú vas con el tema de...
No, pero lo futbolístico yo me acuerdo ese como muy mal clásico.
¿Tú dices el clásico con el gol de Leo Gil en pandemia?
Sí.
Ese clásico. Sí, pasó poquito,
sí,
también.
Sí, poquito.
Fue el gol y poco más.
Y no tiene que ver con la cantidad de goles, ¿eh? O sea, a veces coincide, pero hay algunos que han tenido pocos goles
y
han sido buenos partidos, sí. Y hay algunos con muchos goles que han sido bien apichangados.
Cristian, ¿cómo estás, amigo?
Bueno, ¿el de ayer para ti fue el peor o hay otros? Como marcan los tenores, el del Estadio Nacional o bien el de la pandemia. Bueno, también usted puede opinar desde ese concepto. ¿Recuerdas alguno que lo supere? ¿Cuál fue el peor partido fome? Y lamentablemente,
sí,
con mucho tema en las tribunas.
Sí, ese es el punto. Ese es el punto porque tiene... es que es inevitable, ¿no? Es inevitable volver a... Ayer vimos cosas muy peligrosas, ¿no?
Qué decepción.
Yo diría peligrosa, un tema bastante más profundo, pero el fútbol se está convirtiendo en una actividad de, o sea, hace rato, de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo para todos y para todas. Para los que juegan, te tienen una puerta pluma abierta, ¿no? Para los que asisten, para los que trabajan, para las que asisten. Ayer vimos de todo.
Todo, ayer, o sea, pasó todo.
O sea, tiraron una corta pluma abierta, tiraron artefactos, hubo bengalazos de un sector a otro, hubo agresiones al
de
bus,
quemar el estadio.
Hubo forcejeo con hinchas que andaban, claro, a lo mejor perdidos en la zona en la que estaban, pero forcejeo y manotazo. O sea, de verdad me parece que estamos en un nivel de una que no podemos normalizar este tipo de
además
de acción.
¿Sabes qué? Gonzalo, vamos a profundizar contigo también en un ratito. Hay algo que nos parece además delicado. Han comenzado de uno y otro lado varias acusaciones.
Es que en eso nos vamos. Si al final ese es el problema. El problema del fútbol chileno hoy día no es un problema del fútbol chileno, es un problema de la sociedad chilena. Y aquí mi crítica va apuntada directamente a los clubes desde su rol social. ¿Hace cuánto que no vemos que los clubes del fútbol chileno están preocupados de lo que está sucediendo en la sociedad chilena? Y esto es una consecuencia de esa despreocupación. O sea, los clubes deportivos, lo sabemos bien, son la raíz de la base social chilena. La raíz, en todas partes. Y acá los clubes de fútbol chileno, como son sociedades anónimas deportivas, creen que son solo una empresa, que solo tienen como objetivo vender, y han dejado de lado su responsabilidad social empresarial hace 20 años en este país. Y hoy día están pagando las consecuencias y además no son capaces de asumir sus propias culpas.
Vamos a seguir profundizando en lo que ha ocurrido. Sí, vamos marcando con Gonzalo, con Cristian Arcos, muchísima información para esta jornada. ¿Es para ti de los clásicos más malos que recuerdas? ¿Hay alguno que lo supere? ¿Cuál fue el peor para ti?
Qué pregunta hermosa que metiste.
Bueno, así está nuestro editor en la zona.
No,
Sáez.
Está quemando.
Trabajo de edición y por sí, eso te esperamos para responder y comentar.
18 años en racha.
Más 569-7772-7572. ¿Te gustaría cambiar el color, arreglar el techo, darle un nuevo estilo a tu hogar? Borrón y casa nueva con pinturas y adhesivos Lanco. Cumple esas metas y diseña el hogar de tus sueños en tienda.lancochile.com. Lanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Únete a la familia del fútbol, sé parte de la banda más linda. ¿Usted sabe dónde está la banda más linda? Y sigue disfrutando de lo mejor del fútbol chileno solo por TNT Sports. La casa de apuestas que más paga en Chile es micasino.com. Entra, regístrate con la palabra noche, haz tu primer depósito y duplícalo de inmediato. Así de fácil, se gana en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.
Estadio Monumental.
Claro, Estadio Monumental, porque ahí ha estado Rocío, ha ido a buscar voces, Rocío Ayala, a una de las actividades de la tarde de Colo-Colo, en el Monumental, no del primer equipo, pero de Colo-Colo. Rocío, a esta hora, ¿con quién estás? Buenas tardes.
Sí, tenores, acá escuchamos a Carlos Caselli después de este partido que hubo con el equipo de Pilsen del Sur.
40 años que nos juntamos acá, todos los lunes, a poder disfrutar de una tarde agradable, una tarde simpática,
recordando viejos tiempos y jugando pichanguita. Imagínate a mi edad, ya estaba en una cancha de fútbol, corriendo un poquito, ya es algo maravilloso.
¿Pero tuvo alguna? ¿Lo vi?
Uy, pongo el palo. Me sale el arquero, me saca el arquero. Con viejos tiempos, claro, pero con 50 años menos a lo mejor ese sido gol. Oiga. Pero todo bonito.
En un momento incluso vi en las redes sociales, Carlos, cómo le va, que estaba postulando a Matías Fernández, que podría venir a este equipo. ¿Se ha conversado con el Mati?
Yo no, Mario Cáceres habló con él. Lo que pasa es que el Mati se fue a vivir a Serena. Por eso no puede, pero está viniendo Millar, está viniendo El Pájaro. Hay varios nuevos ahora acá que están llegando. Se está rejuveneciendo este equipo de viejos ya, pero bien. No, además dijo el Mati que si algún día venía a Santiago iba a tratar de venir un lunes para compartir con nosotros acá.
Oiga, don Carlos, ¿se echan de menos algunos de estos jugadores en los clásicos, no? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió?
Cada hombre en su momento, cada jugador en su momento. Hoy día se encontraron dos equipos que están en preparación. Yo lo dije antes, la semana pasada. No esperemos un buen clásico cuando hay dos equipos que están preparando, dos equipos que no se conocen totalmente. Y vimos a un Colo-Colo tratando y no pudiendo, porque cuando... Todos sabemos de la historia de Colo-Colo que los equipos se le meten atrás. Entonces, cuando tú dices se me metieron atrás, bueno, tienes que tener la solución para eso, ¿no? Y por otro lado, la U, que vino a buscar el empate y lo logró. Logró lo que venía a buscar, por lo tanto, se llevaron un punto y yo me imagino que se fueron felices.
¿Usted les opcionó eso sí que un club grande como la U venga al Monumental a buscar un punto pese a la historia y todo? Porque Gustavo Quintero lo decía después del partido, que al final hubo un equipo que quiso jugar que fue Colo-Colo y el otro que quería que se acabara el partido.
Uno que quiso y no pudo. Y el otro que vino a buscar el punto, ellos lograron... A ver, en el fútbol hay que saber defender y saber atacar. La U vino a defenderse y lo hizo bien, por eso se llevó un punto. Por lo tanto, las excusas después de los 90 minutos están de más.
Carlos, ¿qué le ha parecido respecto a Colo-Colo? Ese funcionamiento, lo que dice usted, que se transforma por el momento en excusas para un rendimiento que hace rato se está esperando.
Colo-Colo está en un recambio. Colo-Colo no tiene el mismo funcionamiento del año pasado. Colo-Colo va a sufrir mucho en Copa Libertadores porque, claro, le puede alcanzar para el Campeonato Nacional, pero para Copa Libertadores le falta mucho. Parece que un par de meses va a empezar la Copa, ojalá recupere. Y ojalá los que están entrando puedan llegar a tomar un nivel para estar en Colo-Colo, que es lo que se parece, lo que uno necesita.
Y respecto a su experiencia, la disputa del número 9, hoy está Venegas, Lescano, que ya está ingresando un poco más en los segundos tiempos. ¿Cómo ve ese escenario con ya esos 9 que son los definitivos de Colo-Colo?
Bueno, Venegas es un chico que tiene una garra increíble, corre, lucha, molesta a los defensas contrarios, pero a los 9 se le exige gol. Y él no ha tenido mucho gol. Y el paraguayo, los partidos que entró, hizo bien los últimos 15 minutos, cuando los equipos contrarios están cansados. Hay que verlo cuando juegue los 90 minutos.
¿Y ve con proyección a este Colo-Colo? El año pasado, bueno, quizás a esta altura del campeonato uno lo veía mejor a Colo-Colo. Ahora pensando en torneo internacional, en que puedan venir rivales de nivel sudamericano, ¿ve que está difícil la cosa ahí?
Te voy a reiterar lo que dije recién. Colo-Colo no está para pasar una ronda en Copa Libertadores de América. Lo dije recién, la otra es la pregunta que me hicieron recién.
Carlos, ¿y qué palabras tiene con lo que pasó ayer, más allá del partido, lo extrafutbolístico, que pasaran las bengalas, que cayeron a cortas plumas en la cancha?
Horrible. Yo creo que todo hombre un poquito decente tiene que repudiar el 100% de lo que pasó ayer con la corta pluma, con las bengalas, del Colo a la U, de la U al Colo. Eso no puede ser. Es un partido de fútbol, es un clásico maravilloso, ojalá para poder disfrutar, pero todas estas cosas lo empañan. Porque cuando empezaron a tirar lo cortopunzante, cuando empezaron a tirar bengala, ¿quién perjudicaron? A Colo-Colo. Y a la U le convenía, por eso cuando la U la tiene, se para el partido, se enfría el partido, y eso le hace daño a su propio club. Seguramente ellos dicen ser colocolinos, pero yo creo que no lo son.
Okay. Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba Carlos Caselli Tenores. Después de este partido que hacen con varios ganadores de un concurso que se hizo con esta cerveza que auspicia Colo Colo y que vienen desde Calama. Así que más de 16 goles hubo. Una entretenida pichanga, podríamos decirlo de manera coloquial, con Esteban Paredes, Jaime Valdés, Lucho Mena, varios históricos, Rodrigo Millar. Así que tremendo equipazo que tenía Colo Colo de todos los tiempos en esta jornada.
¿Cómo lo envidio,
Juan? Varias cosas, y recién comentábamos con Gonzalo y Cristian que es Carlos Caselli quien tiene las espaldas como ídolo de Colo-Colo para hacer estas declaraciones. Varias en el aspecto futbolístico, pero además yo quiero arrancar, Cristian, y yo anoto cuando dice, yo lo dije, Colo-Colo no tiene para pasar una ronda con este equipo en Copa Libertadores.
Hay que ver el grupo, que eso es importante. El análisis del juego de Colo-Colo, si uno lo proyectara a nivel continental, yo coincido que es muy difícil. Si le toca a un grupo nivel promedio, a los equipos chilenos. O sea, estábamos hablando con Colo-Colo, pero los equipos chilenos le toca un grupo a nivel promedio y es muy difícil que avancen. Ahora, de repente hay sorteos muy favorables a halagüeños y te encuentras ahí con rivales que son abordables. Pero coincido con Caceres desde el punto de vista del análisis del juego. O sea, Colo-Colo le ha costado despegar. Ayer no encontró las variables, independiente del problema que le propone la U, porque la U le propone un problema, la U le hace un juego incómodo a Colo-Colo. A mí me llama la atención ciertos análisis, no de los protagonistas, porque los protagonistas lo miran desde su perspectiva y tiran agua para su molino, pero ciertos análisis que supuestamente son algo más distantes, demonizando el juego que haga la Universidad de Chile o cualquier equipo que salga a defenderse. Si defenderse es parte del juego también lo dice Caselli. Entonces, a mí me parece que a Colo-Colo le han faltado variantes todavía para poder sostener un juego una mayor cantidad de tiempo. Ayer no hace un buen partido tampoco, independiente de que la U efectivamente fue mucho más conservadora, fue mucho más defensiva. A mí me parece que la U, podrá gustarte o no, pero a mí me parece que la U hizo el partido que tenía que hacer.
Desde el juego, efectivamente, Colo-Colo no tiene cómo avanzar. Pero desde el plantel yo creo que sí. Mi pregunta es, si Jordi Thompson hace el partido que hizo Castillo ayer, ¿cuándo vuelve a jugar? ¿Cuándo vuelve a tener una oportunidad en Colo-Colo?
6 fechas después.
Por lo menos, ¿no?
Por lo menos.
¿Era necesario que saliera Pizarro cuando hace el cambio en la mitad de la cancha? Pizarro estaba jugando un mal partido como para que fuera Gil el futbolista que se quedara en esa zona del medio campo. Podremos debatir, obviamente, si es que nos gusta más uno u otro. Yo creo que Colo-Colo tiene plantel, pero Quintero no está dispuesto a arriesgarse con los futbolistas jóvenes que tiene como disponibles. Ahora, y creo que ahí es donde pierde chance.
Ahora dijimos algo para el comentario de lo que tú marcas respecto a los cambios. Y la pregunta la hicimos a la mesa y yo la reitero en esto de la responsabilidad o de la presión o de la competencia. ¿Hubo algún jugador, y ya vuelvo con Rocío, solo concepto breve, Cristian?
Sí.
¿Hubo algún jugador que cambiara desde la banca y el partido? Ninguno.
No.
Thompson hizo más que Castillo, creo yo. Sí,
con un poquito sí, más.
Y con 5 o 6 minutos. Ah, no es que tuviera mucho sí. tiempo en la cancha. O sea, me parece que
Jordi.
Si le hubiesen dado más tiempo, quizás podría haber sido un poco más relevante. Ahora, también depende de los cambios, depende de los contextos. Evidentemente, cuando Colo-Colo decidió hacer los cambios, la U ya estaba parada con 7 hombres en la zona defensiva. Se hace mucho más complejo romper un circuito defensivo cuando hay 7 o 9 jugadores preocupados solo de eso.
Creo que es inquietante el nivel de Palacio, ¿no? Palacio está nominalmente, por potencial, llamado a ser probablemente titular en Colo-Colo. Palacio se fue desde Unión Española al fútbol brasileño, ¿no? Le decíamos la joya. Fue nominado a la selección. Fue titular en algunos partidos de la selección. Sí. Y está muy lejos de su potencial nivel. Muy, 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 muy lejos. Siendo un muy buen jugador, pero está muy lejos, muy
bueno,
lejos.
Bueno, respecto a la preocupación por los serios incidentes de ayer en el Estadio Monumental, volvemos contigo, Rocío Ayala.
Sí, estamos aquí todavía en el Estadio Monumental. Se escucha un poco de ruido porque entrena el plantel femenino de Colo-Colo, así que ahí están gritando, ¿no?, para esta última ronda de entrenamientos que tenemos acá en esta jornada en el Monumental. Y nosotros vamos a centrarnos ahora en el balance después de este superclásico, que claro, en lo futbolístico este 0-0 quizás no gustó a muchos, pero que se terminó hablando en lo que pasó después, durante las gradas, esta cortapluma que cae, las bengalas que otra vez son protagonistas, que incluso en un momento en la pantalla se veía con neblina casi, porque realmente fue mucho lo que sucedía ya eso después del minuto 70 y que escuchábamos en tu voz, Tigre, el informe del árbitro Garay en la jornada de ayer. Pero vamos a escuchar también lo que opinaron desde Estadio Seguro, y la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, hace un análisis de todas estas situaciones y también afirma que va a tener que reunirse con los clubes para ver los pasos a seguir.
Nosotros estamos evaluando los antecedentes, conversamos ayer, de hecho yo me acerqué personalmente a hablar con los dirigentes de Universidad de Chile, también estuvimos ahí con gente de Carabineros, con el general Camus incluso, y con otras personas también, coroneles que estaban a cargo del servicio, para también optimizar su salida desde el estadio, lo cual resultó sin problemas. Por lo tanto, estamos en evaluación para recabando todos los antecedentes y seguramente en esta reunión de evaluación que vamos a tener luego, ahí ya vamos a tener una visión completa más allá de lo que recabamos ayer, ahí mismo en el estadio cuando sucedieron estos hechos.
Hay que estar atentos mañana a lo que decida el Tribunal de Disciplina. Es un tema a analizar largo, Tenorese, pero de seguro en los próximos días ya va a tener una determinación, una sanción, y probablemente van a ser partidos sin públicos acá en el Estadio Monumental. Pero también hace un balance y le pone incluso nota. ¿Aprobó o no aprobó el Superclásico en cuanto a la organización? Acá está otra vez Pamela Venegas.
Sí, la verdad es que lo que ocurrió ayer es inaceptable desde todo punto de vista. Sucedieron varias cosas que no tienen que pasar en los estadios. Fuimos testigos, primero que decías tú, de agresiones a dirigentes y también un cuerpo técnico, a un miembro del cuerpo técnico de Universidad de Chile. También vimos cómo se lanzaban bengalas y fuegos artificiales y cómo fuegos artificiales se lanzaban desde una hinchada a la otra, de múltiples agresiones, lanzamientos de objetos a la cancha, como una cortapluma que tú bien mismo lo mencionabas. Para nosotros es inaceptable y claramente la evaluación no es positiva, pese a todo el trabajo que se realizó para llevar adelante este partido. Nosotros nos vamos a juntar con los dos clubes durante esta semana lo antes posible para hacer una reunión evaluativa sobre esta situación, también la del Bus de Universidad de Chile y la agresión a la dirigente, para tomar todas las medidas pertinentes.
Bueno, completísimo, y quedaremos a la espera, Rocío, de lo que ocurrirá con las autoridades y las señales que nos brinden en las próximas horas. Un abrazo.
Sí, para cerrar, Tenores, hoy día se esperaba, algunos pensaban que podría aparecer algún dirigente de blanco y negro, decirles que en este partido Colo-Colo todos los tiempos, no hubo ninguna persona de blanco y negro, e incluso este partido al principio estaba organizado para estar en la cancha principal, pero se dieron cuenta de que está en tan malas condiciones el pasto que no daba ni siquiera para hacer este partido amistoso en la cancha, así que se prefirió jugar atrás en la cancha 2. Temas que hay que tener en cuenta, y ojo con lo que vaya a pasar con Lucho Mena, no sé si le vaya a quedar tanto tiempo dirigiendo acá en Colo Colo femenino.
La Florida.
Porque es, recordemos, el candidato a la selección femenina. Vamos a la Florida de inmediato porque continúa la fecha 8 del torneo. El Leo Burgueño y el Pato Barrera, ¿qué tal, Grillo?
¿Cómo te va, querido Tigre? Ya instalado junto a Leo Burgueño en la parte alta del Estadio Bicentenario de la Florida. Ya estoy con Leo. Antes, te cuento las oncenas ya ratificadas para el partido que arranca minutos entre Audax Italiano y O'Higgins. El local juega con Joaquín Muñoz en portería. Nicolás Fernández, Carlos Labrino, Osvaldo Bozzo, el capitán, y Esteban Matus. Fernando Juárez, Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda. Gonzalo Ríos, Gonzalo Sosa y Michael Fuentes. Por su parte, la visita, que marcha décimo con 8 puntos. O'Higgins, el equipo de Pablo de Múnner, forma con Ignacio González en portería, Fabián Ormazábal, Diego González, Nicolás Thaler, Brian Torrealba, Camilo Moya, Valentín Larralde, Matías Marín, Arnaldo Castillo, Pedro Pablo Hernández y Esteban Moreira. El 11 de O'Higgins, Audax Italiano, con arbitraje de Juan Lara Luco. Leo Burgueño, bienvenido a los Tenores. Estas formaciones, ¿qué proyectan, qué ofrecen Audax y O'Higgins en un rato más?
De partida, la de Audax se sostiene en la misma oncena que utilizó ante Católica, un equipo que logró la clasificación en la Sudamericana, que tiene dos caras distintas, con ese festejo por un lado, pero hundido hoy en la tabla de posiciones, tratando de, a través de ese resultado, recuperarse futbolísticamente. Y del otro lado, Higgins, que ha sufrido mucho en las últimas fechas, no ha podido ganar, apuesta con ese rombo en la mitad de la cancha y un doble nueve, utilizando a Moreira junto a Castillo, Moreira para los minutos sub-21 y Castillo, que viene de anotar en el último encuentro. Un partido que habitualmente Audax trata de sostener la pelota, más aún jugando de local, y O'Higgins aprovechar los espacios que puede dejar el equipo de Manuel Fernández.
Prométele, Burgueño, promete el partido acá en la Florida.
Siempre que hay fútbol, hay promesa.
Ahí está el comentario de Leo Burgueño para el 11 ratificado de Audax y O'Higgins. Acá estará el micrófono de ADN. Cerraremos el partido una vez terminado. Acá en la Florida juegan en minutos Audax y O'Higgins, muchachos.
Eso es lo que ustedes llaman el diferecto.
Universidad de Chile.
Gracias a nuestros buenos amigos, el Pato Barrera y también el Leo Burgueño, para seguir. Pero bueno, sigamos porque tenemos un interesantísimo invitado a esta hora para dialogar de clásico, de fútbol, de varias cosas, de varias materias. Víctor Hugo Castañeda. Víctor Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos.
Nosotros muy bien, y para entrar en el diálogo, Víctor Hugo, ayer nos costaba en la transmisión buscar la figura del clásico, y por ahí nos quedábamos entre alguno de los centrales, Campos, que hace esa tapada que podría haber cambiado el giro del partido, en el comienzo, el remate de Pavés. Pero Víctor Hugo, para entrar en diálogo, si yo le pidiera una nota de 1 a 7 de lo que vio ayer en el Estadio Monumental, ¿cuál sería y por qué?
No, pasaría del 3, creo yo. Porque fue un partido malo, un partido donde no hubo muchas opciones de gol. La gran mayoría de las opciones, las aproximaciones, corrieron por parte de Colo-Colo. Da la sensación como que la U entró a no perder, lo cual no deja de tener algún grado de lógica, pero uno esperaba esperaba un poco más de, en el contexto general como espectáculo, a pesar de que yo siento que los clásicos nunca han sido muy bien jugados.
Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. En ese sentido, ¿qué te había parecido lo de la U antes de esto? ¿Y si esto está en la misma tónica o te parece que dio un paso atrás con lo mostrado en las fechas anteriores?
Yo creo que la U venía bien hasta el partido de Calera. Se puso en ventaja y después se metió un poco atrás, le empataron y como que empezaron a aparecer fantasmas y le costó manejarse. Me preocupa que a lo mejor a la gente le importará un comino, que me preocupa a mí, pero el hecho de que Osorio esté más preocupado de defender que de atacar, creo que no es una buena señal pensando en lo que significa la U.
Víctor Hugo, tú decías, suena hasta lógico que la U haya buscado no perder el partido, pero ¿te parece aceptable que lo haga así, entendiendo que venía arriba de la tabla, que como decías tú venía en general bien más allá del tropezón con la Calera? ¿Te parece aceptable para una persona que trabajó en la U, que jugó y que además dirigió el equipo, que la U salga a eso a jugar contra Colo-Colo?
No es para la gente, no es aceptable, pero si tú ves mirado desde el punto de vista del técnico, y esta es una conclusión mía, no es una cuestión que no está, claro, 20 años que el equipo no gana, más ha perdido en el Monumental, él empató, de ahí empató. Entonces por ahí tú te cuestionas ciertas situaciones, lo que acabo de mencionar de Osorio, que si bien es cierto cumplió una labor bastante interesante en el aspecto defensivo, Osorio es uno de los jugadores más desequilibrantes de la U, entonces en mitad de cancha o en el último tercio de cancha prácticamente Osorio no pudo demostrar o usar su fortaleza, porque se preocupó más de defender que de atacar. Entonces esa es una señal, es un mensaje, y a la gente de la U no le debe gustar, supongo yo.
Es una señal y una estrategia, en todo caso, que probablemente venga de la banca, ¿no? O sea, la planificación del partido del entrenador va por ese lado. O sea, Osorio en el fondo hizo lo que le pidieron, probablemente, ¿no?
Aparentemente. Él trabajó en el aspecto defensivo, lo cual lo lleva a desgastarse y a hacer un cambio. Pero el fútbol tiene dos facetas. Cuando el equipo rival tiene la pelota vamos a defender, pero cuando la tenemos nosotros vamos a atacar, vamos a hacerlo, porque si a ti te dan un jugador como Osorio, yo prefiero hacerlo atacar que defender, que los rivales se preocupen de mí. Esa es la mentalidad de un equipo grande. Yo me voy a preocupar del rival en la justa medida, pero cuando tengo la pelota que el rival se preocupe de mí, por algo soy un equipo grande, ¿no?
Ahora, ¿esa mentalidad de equipo grande la tiene el agua en el Monumental?
No lo sé, pues hay que preguntarle a los que juegan, a los que están jugando en el Monumental.
Dentro de lo que ves tú,
no voy a hablar de la nuestra, pero la época mía, la época nuestra, porque me carga decir que nosotros, es que esta época o el fútbol de antes, el fútbol es en la época en que está. Aparentemente los resultados ha empezado, si bien es cierto, la historia no juega. Yo siempre me preguntaban antes del partido y yo lo decía, lo peor que pueden pensar hacer estos muchachos es hacerse cargo del pasado, porque ellos no estaban, muchos de ellos no estaban. Yo no sé, ¿quién es el que más clásicos tenía? ¿Qué puede ser Casanova? Sí. ¿De este tipo de partidos? De los demás, sí, ninguno.
Víctor Hugo, me detengo, conversamos con Víctor Hugo Castañeda a esta hora en ADN. Yo me detengo en lo que decías y sé que te incomoda eso de estar comparando épocas y el equipo del de ayer con el de equipo de ahora, pero hay una cosa que yo extraño y me gustaría preguntarle al jugador y al entrenador. ¿Cómo escasea en un partido como este, tan apretado, tan nervioso? Pellegrino dijo hace un par de semanas, la U tiene que acostumbrarse a sufrir respecto a la tabla de posiciones o a los partidos, pero ¿cómo echa de menos una gambeta, un pase en profundidad, algo que decore el partido, que lo rompe y que lo cambie? Porque si ayer, desde el punto de vista de la titularidad, buscamos después los suplentes, tampoco hubo un revulsivo que cambiara el partido.
Es que hoy día, creo yo, el gran déficit que hay en el fútbol chileno. todos con la nueva metodología de entrenamiento, con esto de catalogar el fútbol antiguo, el fútbol moderno, que para mí es una estupidez. Hoy día tú, ¿qué jugador ves, vas a ver jugar? ¿Qué jugador encuentras, no sé, como Jaime Rivero, como el Mago Valdivia, como el Coto Sierra, qué sé yo, alguien que encare, como, qué sé yo, no sé, bueno, en algún momento lo hacía Goldberg en la U. El último que yo vi así que te voy a hacer eso era Solari, que te puede generar un mano a mano. Osorio es para eso, Asadi es para eso, pero ponlo en los lugares que corresponden, en las zonas que corresponden de la cancha. Tienes que sostener un rendimiento, un bloque que le permita sacar las mejores virtudes de cada uno, sacar a relucir las mejores virtudes en este tipo de partido. Pero si tú te preocupas, les das muchas tareas en lo defensivo y el jugador se concentra en eso, después no tiene la capacidad para, desgraciadamente no tiene la capacidad para llegar, porque el arco le está quedando a 70 metros.
Ahora, bajo esa lógica sería mejor que jugara otro y no Osorio, que como pasa con Asadi, por ejemplo, que aparentemente no cumple con lo defensivo que espera Pellegrino y no juega.
Tal vez, a lo mejor hay otro defensivamente que le va a cumplir mayor o mejor esa función, pero ayer Osorio la hizo bien, porque si tú analizas entre Osorio y Castro, taparon el lado más fuerte de Colo-Colo, que es el lado derecho. Entonces no les generó volados, no generó mucho peligro cuando era habitualmente el abrelata de Colo-Colo. Pero la gente la hubo, nosotros, los que nos gusta el fútbol, quisiéramos ver a Osorio en otro papel, sin restarle el tema defensivo, que es un déficit para mí que tiene Osorio. En años anteriores uno lo veía y encaraba y lo deslumbraba al chico, pero perdía la pelota y volvía caminando. Hoy en el fútbol de hoy no se puede volver caminando, no te puedes quedar parado. Pero explota tus cualidades.
Bueno, Víctor Hugo, como siempre, bueno, me va a venir el viejazo, pero lo voy a decir igual. Yo le agradezco a usted porque usted siempre, cuando uno lo reporteaba, técnico, jugador...
Siempre habla.
Entrenador,
siempre
y sin el cassette.
Siempre hablaba.
No, sin el cassette.
Siempre
la que cuenta es la que vio.
Sí.
Y también desde la experiencia. Víctor Hugo, un abrazo. Muchas gracias por la conversación con ADN.
Le agradezco, pero bueno, yo siempre me llamo. El otro día me llamaba también, y perdone, voy a usar un poco el francés. ¿Ya? El otro día llamaba a alguien y le decía yo, claro, decía que yo siempre lo llamo, y dice, bueno, decía yo, no tenía otro que guayar. Y me dijeron, no, es que hay algo que habla, claro, me dice, pero ninguno con argumento. Y no, esto es tampoco creerme yo de gran cosa. Yo digo lo que pienso y lo que siento, y tal vez por eso estoy fuera del fútbol.
Puede ser, también. Puede ser. Oiga, pero no se preocupe, que esto quedó grabado. Muchas gracias, Víctor Hugo.
Listo, que estén muy bien. Chao, que les vaya bien, muchachos. Gracias. Chao.
No pasó el 3, Víctor Hugo. No pasó el 3.
No, pero...
¿Te das cuenta de una cosa? ¿Te digo algo?
Sí.
El clásico de hoy, el post-partido, el clásico...
Caselli
y Víctor Hugo. Caselli y Víctor Hugo.
Uy, ahí hay un tema. Ahí también hay un tema.
Caselli y Víctor Hugo una vez.
¿Quiénes se detenían a hablar de fútbol también? Hay un tema ya más...
Bueno, decía yo, ¿no tenía otro que en Guayas?
No, por usted, Víctor Hugo.
No. Mira, fuera de broma, la gracia que tenía Víctor Hugo no es que así uno que lo llamara y siempre contestaba porque sí nomás, era porque si ganaba o perdía, y eso yo sé que lo tuve a punto para ese lado, si ganaba o perdía, si jugaba bien o jugaba mal, él hablaba igual. Ese era el punto.
Ya comenzó el especial mes del experto en Easy. Encuentra las mejores marcas en herramientas, materiales y accesorios de construcción, perfecto, excelentes precios. Y recuerda que si eres socio del Club Mundo Experto, podrás acceder al mejor precio para tus proyectos. Easy, renueva el amor por tu hogar. El mejor fútbol está en DirecTV y TheGo. Este 19 de marzo se juega el Clásico Español por ESPN entre Real Madrid y Barcelona. Y con DirecTV puedes vivir cada jugada. No espere más. Cámbiate hoy a DirecTV. ¿Qué sería tan
ESPN?
No, Cristian, ESPN.
Pues, penal, ¿eh? Yo lo estoy viendo.
Usted es tan amable, cuéntenos qué está ocurriendo en la Florida.
0-0 el Audax con O'Higgins, 7 minutos, casi 8 de partido. Dirige, hay una mano en alto, luego de que Moreira intentara ingresar al área por el sector izquierdo. Pide el penal, a mí me parece que es penal. Es penalazo. A ver si lo revisa en el VAR. Y además, Coquimbo 0, Cobresal 0 en 6 minutos y medio en la cuarta ronda.
Bueno, así avanzamos respecto a los dos partidos que no marcarán el final hoy, porque nos quedará pendiente el duelo entre, recordemos, de esta fecha, el programado de Palestino Magallanes, por la participación de la Academia en Copa Libertadores el día miércoles. Y parece que no hubo nada, ¿no?
Están ahí, están mirando, están debatiendo.
Porque está viendo la banca de
O'Higgins. Están peleando en la banca, pero parece que van a ir al córner.
Bueno, antes aprovechamos.
Penalazo, sí, ¿eh? Es una troca.
O sea, penal es poco.
Pero penal, ¿qué onda?
Y lo escuchamos a ustedes.
Un delincuente.
Del clásico más apagado que vieron en el último tiempo es el de ayer o hay otros. 7772-75. El 7772-72.
Buena, buena, los tenores, Camilo desde Temuco. Oye, el clásico de ayer está en el podio, tercer lugar, porque el segundo lugar se queda el clásico de cuando Colo-Colo pelea el descenso, y el primero, sin ninguna duda, el clásico, el superclásico del año 2016, cuando estaba el Coto Sierra con VHS. Una siesta, compadre, terrible, de lo peor que se ha visto. Saludos.
Hola amigos de ADN, ¿cómo están? Leo de acá de La Feria. Oye, el partido de ayer es pero de lo peor que he visto en fútbol hace mucho tiempo. Y lo que es peor, estaba recordando algún clásico entre la U y Colo-Colo que haya sido entretenido. No recuerdo ninguno a un nivel, por ejemplo, algo así como Católica con Colo-Colo el año pasado en el Monumental. Empataron a cero, pero no fue nada de fome, o sea, al contrario. Yo no recuerdo un partido bueno en muchos años de la U con Colo-Colo. Muchos años.
Buenas tardes, ADN, Pedro de Quilicura. Este partido me recordó cuando estuvo Zamorano en Colo-Colo y el colombiano, no recuerdo el nombre, en la Universidad de Chile. Asprilla, esa es la persona. 0-0 en el Nacional. Fome, fome, fome. Saludos.
Grande Radio ADN desde la tierra, campeón Iquique glorioso. Qué fome este superclásico, pero uno de los más fome igual fue cuando era el director técnico VHS y junto al Coto Sierra. Ese fue muy fome, pero bueno, sigue siendo superclásico. Le gusta, le gusta. Saludos de la tierra, campeones, de los fans número uno del señor Cristian Arco. Saludos desde Iquique.
Ya, muchas gracias.
Amigos tenores, Rodrigo Román de Pelequén, el clásico más malo del 2016, el Coto Siesta versus BKHS. Qué partido más fome.
Tenores, buenas noches, Marcelo de Santiago por acá. Tres clásicos malos con Sierra y BKHS, el Nacional 0-0 muy malo. Uno de la década de los 90, cuando al doctor Orozco le tiraron un plumífero, 0-0 también muy malo. Y otro que no se alcanzó a jugar, duró como 10 minutos porque a un jugador de la U le tiraron desde la galería un piedrazo, creo, y se suspendió el partido con drama. Eso, tenores, un abrazo.
Sábado hicimos acá una encuesta en el ADN Te Acompaña de quién era esa voz del, al estadio con nuestros amigos.
¿Y la chuntaron?
¿Le apuntaron o no?
Tiraron tres nombres.
Ya, a ver.
Danilo.
Ya.
El Grillo.
El ingeniero Sugarre.
Yo debo admitir que me demoré un año y medio en cachar que era.
No, a ver si no es tan difícil.
Yo pensaba que era el Grillo, fuera broma.
Lo que ha costado mucho tiempo es el regreso de Cobreloa. Porque en Calama, Cristian Bustamante nos cuenta de inmediato el anticipo del partido de mañana entre Cobreloa y la U de Conce. Hicieron Cobreloa.
Información directo desde la primera B. Este martes Cobreloa recibe a Universidad de Concepción en el Estadio Zorros del Desierto a las 18 horas, en un duelo de equipos que necesitan sumar. Mientras los loínos marchan undécimos con 4 puntos aspirando a acercarse a puestos de liguilla, el Campanil se encuentra último en la división con 0 puntos, eso sí, con 2 partidos menos. Las nubes harán presente en Calama durante todo el día. A la hora del encuentro, unos 21 grados acompañarán la tarde de fútbol en el norte. Para asistir al partido, las entradas se pueden adquirir en la web tiendacobreloa.cl. La entrada general va desde los 6.000 pesos en Galería Sur hasta los 45.000 en el sector VIP, existiendo importantes descuentos para socios del cuadro zorro. Para los viajeros que recorran los 2.000 kilómetros siguiendo la UDEC, el sector visita tendrá el valor de 6.000 pesos.
Luego topé con los Rillos, pueblo de Manchas,
loco y hicieron partido. Que te hicieron Cobreloa, ¿eh?
Buen partido.
Buen partido.
Es adelanto.
Buen partido.
La U de Conce y Cobreloa, la voz de.
Oye, llamaba la atención, perdón, de. Faltaría Cobreloa. De Cristian Bustamante. No, no, Cuando habla del pronóstico del tiempo, ha habido lluvias en la zona del norte grande importantes, ¿no? Con anegamiento,
Pedro,
San Pedro muy complicado, suspensión de actividades. No, está hablando en serio. Pero, no.
Pregunto desde la ignorancia, ¿esto es como el invierno boliviano que está afectando? Los maté con la
pregunta. Sí, por la fecha.
Por la fecha, sí, probablemente. No, no sé con certeza.
No, digamos, yo tampoco, pero, por eso pregunto.
Pero las imágenes están en ADN.cl, las imágenes de los lugares anegados son bien terribles.
Es discutible. Gana millones de pesos en micasino.com con tu favorito del fútbol. Regístrate con la palabra noche y duplica tu primer depósito de inmediato. Disfruta de apuestas simples combinadas, total de goles y mucho más. Micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra.
La Pintana.
Me dice un amigo muy conocedor del norte que sí, que es el invierno boliviano. Muy conocedor.
Bueno, un abrazo para él también. A La Pintana nos vamos para el adelanto del duelo entre Santiago Morning. Mañana frente a San Felipe, en la voz de Lucas Peña.
Santiago Morning recibirá a Unión San Felipe por la quinta fecha de la Primera B. Después de perder 1-0 contra Deportes Antofagasta, los bohemios se ubican sextos en la tabla con 6 puntos, al igual que los albirrojos. Sin embargo, San Felipe está en la octava posición por tener menor diferencia de goles. Mañana a las 18 horas iniciará el cotejo en el Estadio Municipal de La Pintana. Para asistir al partido, debes comprar tu entrada por ticketplus.cl, tanto para la hinchada local como visitante. La galería está a 4.400 pesos. Para llegar al recinto, puedes tomar la 216 del Transantiago y se estima para la tarde 28 grados de temperatura.
Apertura del marcador. 14 minutos del primer tiempo, Gonzalo Álvarez en la cancha de La Florida a esta hora.
Sí, desde un córner, me parece que es Moreira finalmente el que define en el primer palo, le gana a todos los defensores del cuadro itálico y marca el 1-0, minuto 15 de partido para O'Higgins de Rancagua en La Florida.
Antes, ¿qué está ocurriendo antes de la pausa, Cristian Arcos, en el duelo que se juega en el Puerto Pirata?
0-0, 14 minutos, par de lesionados, a uno por cada equipo, partido bien intenso, cancha no en buen estado, hasta ahora no se hacen daño Coquimbo y Cobresal.
Mirá, una repetición, opiniones también de ustedes. La fue a buscar, responsabilidad del arquero, claro, fue Moreira, que la fue a buscar al primer palo y con un cabezazo que termina por sorprender a todos.
Bueno, justicia divina por el penal, justicia divina.
Bueno, opiniones. Al día y debut en ADN.
Ah, sí.
Atentos,
¿sí?
Hay debut, ¿primer debut? En ADN.
¿Desembarco de estrellas?
¿Será él o las variadas personalidades que aparecen en redes sociales?
¿Pedro Pascal?
¿Será él? ¿O alguno de sus imitadores? Bueno, a la pausa con opiniones. ¿Viste ayer el peor de los clásicos?
No me interesa.
¿El último tiempo?
¿Cómo?
Buenas tardes, tenores. Soy Daniel. No tan solo fue uno de los peores clásicos que he visto, sino que uno de los más peligrosos. Incluso ya son tan famosos los clásicos, los superclásicos, que ya no deberíamos llamarle más superclásico, sino que clásico nomás. Deberían cambiarle el nombre. Saludos, que tengan buena tarde.
Saludos, tenores, desde Valdivia, Edgar Urriola. Yo caché que el clásico más fome fue el que pasó cuando estaba el... cuando Colo Colo le ganó a la U 4-1, porque el entrenador no tenía ni un brillo el de la U, así que entero fome ese partido. Y más encima todos sabían que Colo Colo iba a ganar. ¡Qué fome! ¡Oído! ¡Grande Colo Colo!
Hola, Tigre. Saludos al equipo. Pablo de Temuco. Mira, el peor superclásico, comillas superclásico, que me ha tocado ver fue el del año 2016. 0-0 en el Nacional. El Colo-Colo del Coto Sierra versus la U de Becachese. Un sueño, una lata, lo más malo que había visto. Yo creo que más malo fue ese que el de ayer. Saludos, Pablo de Temuco.
Chucha.
Hola, tenores. Christopher de San Bernardo. Yo creo que el partido fue malo, pero no dejó de ser un partido intenso. Y con respecto a las barras, es un tema social, derechamente. Y los clubes deben hacerse cargo de una vez por todas del acontecer social que vive Chile en general. Saludos.
Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde.
Bueno, si yo no tenía otra que empujar.
Arrancamos con goles. Está movidito el partido en cancha de La Florida, Cristian Arcos.
Estaba movidito porque lo acaba de empatar el Audax italiano. Buen pase de Marcelo Díaz. Se perfila Gonzalo Ríos, le pega de zurda. La pelota desvía en Fuente Alba y deja totalmente descolocado al Nacho González. Y con eso el Audax italiano consigue el empate transitorio. 24 minutos, el Audax lleva uno y O'Higgins lleva uno.
En Coquimbo, Gonzalo.
También está movidito porque hay gol de Rubén Farfán, que toma el balón por el sector derecho, engancha hacia el centro, define de pierna zurda. Nada que hacer para el golero de Cobresal, nada que hacer tampoco para la defensa. Así que el 1-0 se instala en Coquimbo. Quimbo 1-0 lo gana el local en 23 minutos.
Stop, pare, pare.
Eduardo Jesús Iturralde González, ex árbitro español conocido como Iturralde González, del Comité de Árbitros del País Vasco.
45 años.
Del Comité de Árbitros.
Claro, ex árbitro español internacional de 56 años. Conversó con nuestros amigos de la cadena SER.
Muy buenos amigos.
Cadena SER.
Y explicó que hace muchos años, después de un Real Madrid Deportivo La Coruña, alguien le dijo, venga, entra acá con sus asistentes, hay una reunión de emergencia. Esto contaba.
Bueno, ¿la semana que viene lo desvelas o te puedo apretar para que ya no lo expliques esta noche?
No, el que me te lo explico, el que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un árbitro de un Real Madrid Deportivo, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó, y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo, para que vean lo que es presionar.
¿Y qué más aportó respecto a esta denuncia Iturralde González en medio del escándalo con los arbitrajes que hay en España?
Pues pero como sois periodistas, bueno, los de Real Madrid Televisión, investigar Real Madrid, que encima, mira, te digo, creo que ganó 6-1 al Depor o algo así. Acaba el partido, nos duchamos, salimos los dos árbitros asistentes conmigo y hay una persona que me mete en una habitación aparte. Y yo digo, no, con mis asistentes. Investigar quién era esa persona y la que me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça.
Esa persona, que deduzco que es del Madrid.
Sí.
¿Y tú qué le dices?
Que a ver si me está haciendo una broma, a ver si me lo dice de verdad. Y me dice que sí, le digo, se ha acabado la conversación. Pero me quiso meter solo en una habitación y yo dije, no, con mis árbitros asistentes. Y todo esto, a la media hora, ya lo sabía el CTA.
Porque lo pusiste tú en conocimiento del CTA.
Puse en conocimiento, sí, porque me parecía muy grave.
¿Y qué te dijeron?
Oye, ahí quedó.
¿Hubo sanción?
No hubo nada.
¿Habrá respuesta de Florentino Pérez o del Real Madrid en las próximas horas? Un Real Madrid que este fin de semana decide sumarse a la acusación en contra del Barcelona por el escándalo Negreira.
Instituciones caras duras y el Real Madrid, ¿eh?
En esa estamos.
Todos lados. Equipos grandes son ayudados por los árbitros. O son los que más alegan y los que
como
más.
Como que venga la Juventus mañana y alegue que hay un equipo que se arregló con la apuesta.
En general, y eso pasa en todo el mundo, siempre he dicho lo mismo. Los equipos que más protestan de los árbitros son
aguante
los
el Barcelona,
más
papá.
Beneficiados son por los árbitros.
Ya viene un gran invitado, ya viene un gran cara remate dura de programa. Porón y Casanueva con pinturas y adhesivos Lanco. Comienzo de una oportunidad para hacer esos cambios que tanto has deseado ver en tu hogar. Cumple esas metas y diseña el hogar de tus sueños. Entienda lancochile.com. Lanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Con DirecTV y The Go tienes más entretención y más fútbol, porque puedes disfrutar de Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Y además, ver partidos exclusivos de las mejores ligas por The Sport. ¿Qué esperas? Cámbiate hoy a DirecTV. Vamos a estar con nuestros servicios informativos de ADN, Academia de Emprendedores, pero tenemos una nueva y linda invitación, mis a queridos ver tenores.
¿Ah?
22 horas.
¿Ya?
ADN te acompaña de noche.
ADN te acompaña, puntos suspensivos
de noche. Claro. De noche. ¿Sí? El ADN te acompaña, que tiene apellido.
Y tendrá que llevarlo adelante el señor de la noche.
En la conducción.
Hubo un casting, largo casting.
En la conducción.
Tan largo.
Una reconocida voz radial. Mira lo que dije.
Una verdadera leyenda de la radio.
Mentira.
Nuestro querido Rodrigo Ulloa para este lindo desafío el radial. Rusio. Rodrigo, querido.
Gracias, muchachos. Siempre soñé con ser un tenor, aunque sea de la noche. Yo lo escucho de que estaba en el jardín, de que era chico, así que.
A mí no, no.
Muy contento de estar aquí iniciando esta nueva. Es como un spin-off.
Es un spin-off.
Es como Last of Us, pero de noche.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Por
la 4. Así que vamos a estar todos los días, desde las 10 de la noche, en vivo, con ADN te acompaña, puntos suspensivos. De noche, porque yo al día, como dijo alguien por ahí, le pondría un
toldo
para que sea de noche, para conversar, digo, baja un poco el volumen, baja un poco la luz, baja un poco la intensidad, quiero escuchar historias, quiero escuchar a superhéroes que están
durmiéndose
durante la
noche. Ya está el hombre indicado.
Gente que está trabajando, gente que anda quizás parapetada en escaramuzas.
¿Parapetada? ¿A quién vaya a sacar al aire, hombre?
Oiga, Rodrigo, y además en la noche están pasando muchas cosas.
Sí, claro. Noticias, sí. Historias, compañía, comunidad y sentido del humor. Esa es lo que trae este melting pot, esta cazuela que les ofrecemos de noche para recuperarse, para acompañar y por sobre todo para levantar el ánimo.
O para cerrar la jornada.
Sí.
Acompañar la jornada en el trabajo, siempre mucha gente que va a reportar sintonía.
Gente que viene de la pichanga, gente que va camino a trabajar, gente que viene de vuelta a trabajar.
El amigo Techito Amarillo, siempre.
Techito Amarillo.
Gente que anda perdida, solamente perdida.
Ruso querido, lo mejor.
Muchas
éxito,
gracias.
Que le vaya muy bien.
Gente
hoy
es
de la
vida.
Hoy 22 horas.
Así es.
Ahí estaremos.
Aguanta, Ruso. Bueno,
que haga lo que quiera, si ya no lo están pescando ahí en Brasil.
Pero ¿cómo?
Bueno, rematamos con el 1-1 parcial entre Audax y O'Higgins.
Está bueno.
Y el 1-0 parcial entre Coquimbo y Cobresal en la cuarta región, 28 minutos.
Gracias a todos. Siga como siempre, conectado a la señal y a las frecuencias de Radio ADN.
Y ya está medio jubilado ya, ¿para qué estamos con cosas?
Vive la mejor entretención con DirecTV, camiones JMC EB, juntos moviendo Chile. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Easy, renueva el amor por tu hogar. Y micasino.com, todo el deporte y diversión para ganar y cobrar al instante. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.